De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Josemi, buenos días.
Hola, Pepa.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, bien. Nada, ya cogiendo las rutinas, porque la pasada todavía estaba con el modo vacaciones.
Pues nada, ahora ya estamos en modo trabajo seguido y empezamos con las meteoconsultas.
Meteoconsultas.
Valentina Pérez, desde Alicante, nos comenta que ha visto varios vídeos del terremoto del martes en México y que le han llamado la atención los resplandores que se vieron en el cielo nocturno. ¿A qué se deben? ¿Los provoca el propio temblor de tierra? Valentina está muy intrigada por este fenómeno. ¿Qué les puedes contar? ¿O qué le puedes contar a ella y a nosotros?
Mira, esos resplandores que iluminan el cielo obedecen a dos posibles causas. En un pequeño porcentaje de los terremotos que hay por todo el mundo se produce un fenómeno que se llama triboluminiscencia, también lo llaman luz del terremoto. Y esa palabra, triboluminiscencia, tiene su origen en dos términos latinos. Tribein, que significa frotar, y lumen, de luminiscencia, que es luz, lógicamente. Lo que ocurre a veces es que, debido al movimiento telúrico, la fricción o la fractura de algunos materiales que hay en la corteza terrestre, como por ejemplo el basalto, inducen ellos una corriente eléctrica que se va transmitiendo hasta la superficie y que termina manifestándose en forma de descargas que durante unos instantes iluminan el cielo cuando está de noche. Lo que no está claro es que los fogonazos de luz que se han visto en esos vídeos que han circulado por la red, por ejemplo, del terremoto de la semana pasada, sean debidos a esa triboluminiscencia. Yo he visto alguno de ellos y yo me inclino más a pensar, al menos los de Ciudad de México y algunas otras localidades, que son debidos simplemente a los arcos fotovoltaicos que se producen cuando se juntan los cables de las torres eléctricas. Es decir, cuando la Tierra tiembla, esos cables en suspensión empiezan ahí a cimbrear, se acercan, incluso se tocan, y en ese momento se produce un violento arco eléctrico que produce ese resplandor, Pepa.
Ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas, como siempre, a través del correo y las redes sociales del programa o directamente a Josemi, a su correo, josemiguel.vinas@meteorred.com, con una sola R, Meteorred, o a su Twitter, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro tenemos esta semana? ¿Qué libro añadimos a nuestra biblioteca del clima?
Pues un libro que se titula Mercaderes de la Duda. Lleva por subtítulo Cómo un puñado de científicos ocultaron la verdad sobre el calentamiento global. Sus autores son Eric Conway y Naomi Oreskes. La edición en español la publicó en el año 2018 la editorial Capitán Swing. Y bueno, es un libro extenso, casi 500 páginas, y lo que hacen los autores es destapar cómo desde la época de la Guerra Fría, es decir, ya hace unos cuantos años, algunos grupos de científicos, afortunadamente una minoría, un grupo muy reducidos, han jugado sucio con la información del cambio climático y de otros asuntos como la lluvia ácida o el agujero de la capa de ozono. Han servido a los intereses tanto de grandes corporaciones comerciales como de algunos gobiernos de los Estados Unidos, y han tratado de desprestigiar a los científicos honestos de prestigio, que realmente son la mayoría, empleando todo tipo de tácticas para ocultar la verdadera naturaleza, en este caso del calentamiento global, cuestionando nuestra influencia en el clima. Esas ovejas negras han promovido el escepticismo y el negacionismo, han mercantilizado la duda sobre el calentamiento global, creando corrientes de opinión contrarias a lo que dicta la ciencia del clima. Bueno, pues de todo ello hablan este par de historiadores de la ciencia, Eric Conway y Naomi Oreskes, en este libro titulado Mercaderes de la Duda y publicado por Capitán Swing.
Actualidad del cambio climático.
El 9 de agosto se publicó la primera parte del sexto informe del IPCC y hoy vamos a comentar sus principales conclusiones. Cuéntanos primero qué tipo de información incluye este documento que se ha dado a conocer y cuándo se va a publicar todo el informe.
Sí, bueno, pues lo que se ha publicado hasta el momento de ese sexto informe del IPCC son las contribuciones del Grupo de Trabajo 1, que es el encargado de las bases físicas del cambio climático, es decir, todo el conocimiento que tenemos relativo a los procesos físicos implicados en el comportamiento, en la evolución del clima. Lo que sabemos que ha ocurrido en el pasado, lo que sabemos que está ocurriendo ahora mismo y la posible evolución futura en determinados escenarios de emisiones que ellos preestablecen. En esta primera parte han participado 234 autores de 65 países, todos ellos son expertos mundiales del primer nivel. Y en la revisión del último borrador, el citado Grupo 1 recibió algo más de 78.000 comentarios técnicos. Eso nos da una idea de la envergadura que tiene un informe de estas características. Pues bien, a principios de 2022, del próximo año, se publicarán las contribuciones del Grupo 2, que estará centrado en los impactos, en la adaptación y en la vulnerabilidad del cambio climático. Y al final de la próxima primavera se dará a conocer la tercera parte, la del Grupo 3, sobre mitigación del cambio climático, de manera que el próximo verano estará ya publicado en su totalidad este sexto informe del IPCC.
¿Y cuáles son las principales novedades de esta parte del informe con respecto a lo que el IPCC venía diciendo en los cinco informes anteriores?
La verdad es que los científicos no nos están diciendo cosas muy diferentes a lo que ya se expuso con rotundidad, además, en el último informe de los años 2013 y 2014. Lógicamente, en estos últimos 7-8 años ha aumentado nuestro conocimiento del clima y del cambio climático gracias a los miles de nuevos estudios que se han llevado a cabo y que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar este nuevo documento. Se certifica que el cambio climático, para entenderlo, está tomando carrerilla con cada vez más impactos y de mayor magnitud, que se perciben además en todo el mundo de forma muy nítida. La singularidad del calentamiento global también nos dicen que es cada vez más evidente, sin precedentes desde hace miles de años. Y con la vista puesta en el futuro, este sexto informe establece 5 escenarios de emisiones frente a los 4 que consideraba el último informe, el quinto. Solo en el escenario de muy bajas emisiones, que técnicamente se denomina SSP1-1.9, sería posible no superar a finales de siglo ese famoso grado y medio de aumento de la temperatura, aunque eso ocurrirá bastante antes, de aquí a 2040. En cualquiera de los otros 4 escenarios, ese umbral se alcanzará seguramente en el año 2030 o 2040. Y otra novedad en este informe es la mayor regionalización. Es decir, que ya incluye información específica de zonas concretas del mundo, como por ejemplo el Mediterráneo, que además va a ser particularmente vulnerable a los impactos que vaya teniendo el cambio climático.
Bueno, el propio IPCC, cuando dio a conocer el informe del Grupo 1 de Trabajo, resumió algunas de las principales ideas que recoge en el trabajo. Una de ellas es que dice que el clima que vamos a tener en el futuro depende de nuestras decisiones ahora. O sea, la influencia humana sobre el clima está fuera de toda duda, ¿no, Josemi?
Totalmente, absolutamente. El informe es muy claro al respecto. Esa influencia nuestra, humana, es la principal impulsora de los extremos de calor que están siendo más frecuentes e intensos, también de la disminución del 40% de la banquisa polar en el Ártico, desde que se monitoriza con los satélites, y de la disminución de la cobertura de nieve, por ejemplo, en primavera, en nuestro hemisferio. El IPCC es, Pepa, muy rotundo al afirmar que es indiscutible, usa este término, que las actividades humanas están provocando el cambio climático, haciendo que eventos extremos como las olas de calor, las lluvias torrenciales, y tenemos ejemplos de este último verano, o las sequías, sean más frecuentes e intensas. Y también insiste en la urgencia para adoptar medidas de mitigación. Desde el panel de expertos se indica que a menos que haya una reducción inmediata, rápida y a gran escala de las emisiones de gases invernadero, limitar el calentamiento global a 1,5 grados de subida va a ser imposible. Directamente nos dicen que será imposible, ¿no? Y bueno, pues han ido filtrando también otra serie de informaciones, incluso del Grupo de Trabajo 3, que plantea incluso el decrecimiento económico como la única alternativa para lograr frenar la temperatura. Pero bueno, eso de momento no ha salido publicado. Se está un poco especulando al respecto.
El gran temor es que lleguemos a puntos de no retorno, ¿no?
Claro.
Y se inicien procesos irreversibles en el clima terrestre. ¿Dice algo en este sentido, esa parte del informe?
Sí, sí, por supuesto que sí, hace mención a ello. Ya dice que se están dando alguna serie de cambios, están percibiendo que ya no van a volver a la situación inicial. Lo que también nos dice el informe, y tenemos un poco que agarrarnos a eso, es que todavía tenemos un margen para que muchas de las cosas que están cambiando rápidamente, pues no sigan haciéndolo e incluso vuelvan un poco a una situación que no nos afecte tanto a nivel de impactos. Es que esa posibilidad de que haya procesos irreversibles está también ahí encima de la mesa, y eso pues nos adentra también en un territorio desconocido de incertidumbre que habrá que lidiar con él en los próximos años, sin duda.
Avance semanal de predicción.
Cuéntanos, ¿qué tiempo nos espera esta semana?
Pues te lo voy a resumir con dos palabras. Tiempo borrascoso, Pepa. Es lo que toca esta semana. De hecho, ya está empezando a afectar esa borrasca que lleva ya un par de días frente a Portugal. Está empezando a afectarnos en forma de lluvias. Afortunadamente está lloviendo en la zona del incendio de Sierra Bermeja. Se esperaban estas lluvias y, bueno, ojalá que,
menos mal,
que contribuyan a frenar ese auténtico desastre. Ayer realmente las noticias que iban surgiendo en torno a la extensión del incendio pues me dejaron realmente preocupado, ¿no? Porque es un incendio de nuevo de gran magnitud y se está perdiendo allí mucho valor ecológico. Bueno, como te digo, esas lluvias están entrando por el suroeste ligadas a esa borrasca que tenemos allí. Y, bueno, con esta situación, pues las lluvias poco a poco durante la jornada de hoy lunes se van a ir extendiendo a más zonas del interior también, algunas zonas del sureste, y las temperaturas en consecuencia empezarán a bajar, Pepa.
Bien, ¿y más adelante?
Bueno, pues digamos que el martes y el miércoles es cuando tendremos mayor incidencia de las lluvias y vientos asociados a la borrasca. Ya desde la próxima madrugada las lluvias se generalizarán, ganarán intensidad, afectarán a gran parte de la península, pendiente sobre todo en la zona del sistema central, norte de Extremadura, otras áreas cercanas. Allí puede llover con mucha abundancia, lluvias acumuladas en el episodio de en torno a los 100 litros por metro cuadrado seguramente, pero no se van a librar de la lluvia en otras muchas zonas del interior peninsular. El martes mañana el ambiente ya bastante más fresco, descenso general de las temperaturas, y atentos también a los vientos, vientos de componente oeste y sur, porque en muchas zonas, sobre todo zonas altas y en las zonas llanas, se va a notar que soplará con bastante intensidad. El miércoles se mantiene esa inestabilidad atmosférica con mucha nubosidad y lluvias irregulares, con tormentas también, os lo he comentado, distribuidas por distintas zonas de la península. Atentos a esa jornada en el norte peninsular, porque allí las tormentas podrán ser intensas, fuertes, y las temperaturas también bajarán allí en el sureste y se irán poco a poco recuperando en el resto, donde al final del día ya se irán abriendo claros. El viento también irá remitiendo. La jornada del jueves ya parece que cambia la cosa, tendencia a la estabilidad, se irán despejando cada vez más los cielos, pero todavía por el nordeste peninsular cabe esperar que haya actividad tormentosa y alguna tormenta localmente fuertes, con las temperaturas subiendo por la vertiente atlántica y bajando por el Cantábrico, Baleares y Canarias. Y ya mirando un poco hacia el fin de semana, pues en principio tendencia hacia la estabilidad atmosférica, aunque es probable que en áreas de montaña sobre todo crezcan bastantes nubes y haya algunos chubascos tormentosos también por el extremo norte peninsular. Y únicamente dejo un poco abierta la ventana porque hay una pequeña incertidumbre, ya que esa borrasca sobre la que estamos hablando, que nos está ya provocando ese cambio de tiempo esta semana, podría ir evolucionando, la está siguiendo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, porque hay una posibilidad, de momento es pequeña a día de hoy, de que pueda tener una componente subtropical o tropical.
Madre mía.
Si eso al final ocurriera de aquí a 3 o 4 días, pero estoy especulando, pues podría cambiar o trastocar esta predicción que te acabo de adelantar, de que a partir del jueves seguramente pues la cosa tiende a la estabilidad. Es decir, que tenemos 3 o 4 días en los que hay que ver si ese sistema evoluciona a algo que tenga alguna cierta componente subtropical o tropical, o simplemente la borrasca pues evoluciona como acabo de describir en esta predicción.
Bueno, estaremos muy pendientes. José Miguel, gracias.
Gracias a ti. Buena
semana. Un abrazo, igualmente.
Chao.